¡Atención!
If I was your girlfriend, I'd drive you up the wall. Question who you're with, yeah, I'd always call and call. I wouldn't call it jealousy, just looking out for you.
Fanaticosos presenta.
Do nag, nag, nag on you. Ask all about your past and Facebook stalk you too. I don't care about them, I just care about them.
They're down.
Muy buenas tardes, noches o días, desde donde nos escuchen, a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a Fanaticosos. Ahora sí tenemos el equipo original de Fanaticosos. Por aquí está conmigo Gax. ¿Cómo estás, Gax?
Hola, Toño, ¿cómo te va? Muy bien, excelente y pues bien animado para platicar con todos nuestros escuchas esto que ha sucedido alrededor de la agencia libre con los Bears y algunos detallitos por ahí pendientes que tenemos.
Y también está el buen Paul. ¿Cómo estás, Paul?
Mi querido Master, un placer otra vez estar en el micrófono contigo. Una disculpa a los fanaticosos que ya nos escribían cuándo van a grabar, qué onda sí. con el proyecto. Pero aquí estamos, nos encanta platicar con ustedes. Definitivamente el año no empezó como queríamos y como ya todos sabemos, se vienen cambios. Vamos a platicar definitivamente el cierre de Justin Fields y vamos a platicar de lo que se viene, ¿no? Se vienen unas semanas bien interesantes. Yo estoy extremadamente emocionado por lo que pase de aquí a 6 semanas y ya viendo a Caleb Williams, ya no me siento traicionando a Fields. Es emocionante el talento que hay, ¿no? Entonces va a estar muy divertido este programa. Un gusto también compartir contigo, mi Gaxman.
Bueno, Paul, como siempre, optimista. Lo cual está bien porque necesitamos un balance en la vida. Por aquí nos va a acompañar un ratito más el buen Juancho, nada más que se le atoró por ahí algo. Pero mientras llega Juancho, le podemos ir dando a los temas. El primer tema, vamos a tratar de que sea breve, conciso y sin debate. Es una opinión editorial personal de cada uno de nosotros. Es sobre Justin Fields, el tema, cómo lo vemos, nuestras conclusiones y nuestra opinión. ¿Por qué no empiezas, Cax?
Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Se acuerdan 2021? ¿Qué emoción fue el haber visto cómo llegaba en el pick número 11 Justin Fields? Todos los sueños que teníamos, todas las esperanzas que pusimos en él. Y bueno, pues ver que cómo llegó tambaleándose a la liga gracias a esfuerzos mal logrados de Ryan Pace y pues el nulo la capacidad que tenía Nagy para poderlo desarrollar, ¿no? Después se vienen otras dos temporadas, la del año antepasado, 2022, que fue electrizante, que lo empezamos a ver como un gran talento, sobre todo en la parte terrestre. Nos encantaba verlo anotar, o sea, tuvo realmente participaciones sobresalientes y la realidad es que lo que nunca pasó es que no lo vimos dar un paso adelante en ciertos temas como por ejemplo la lectura de defensas y yardas por aire, si bien pues de la mano con Luke Getsy que también pecó de no saber ni siquiera cómo poder utilizar el talento de Fields para poder hacer mejores cosas. Entonces, Fields es un talento sobresaliente, como les digo, muy, muy atlético, talentoso, corredor muy bueno, electrizante, jugadorazo, si me lo permiten, pero que varias veces demostró que no estaba para los juegos importantes, no estaba para los momentos apremiantes y por ende, pues nunca iba a estar a la par en lo personal para poder buscar algo mejor para el equipo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a campeonato, ¿no? O sea, quizá con él hubiéramos logrado algunos juegos de playoffs, quizá alguna victoria por ahí, pero para el juego grande, que es a lo que todos debemos aspirar, pues la realidad es que en lo personal creo que no, y pues se veía venir el cambio. Para su mala suerte, pues viene un talento generacional en el colegial, y pues la decisión fue bastante, creo que bastante sencilla a mi parecer, aunque para muchos pues fue de una manera u otra triste, porque yo la verdad sí sentí feo pero la realidad es que era necesario.
Muy bien, y el segundo al turno, o como decir, como si fuera béisbol, ¿no? El segundo al turno es, y aprovechamos para saludarlo y darle la bienvenida al buen Juancho. ¿Cómo estás, Juancho?
Señores, muchas gracias, un gustazo estar acá con todos ustedes, Paul, compadre, ¿no? Pareja, gustazo estar con todos ustedes. Pues creo que ya abocándonos a estos temas que nos atañen de Justin Fields, los Bears, todo lo que está sucediendo, creo que, para ser breve, hace algunos meses yo ya lo venía platicando, que era muy probable que Justin Fields saliera del equipo. Y no porque yo supiera más que alguien, ¿no? Creo que es algo como simple lógica. ¿Y en qué sentido? Y porque era algo que yo ya esperaba. Creo que en la historia de la NFL nunca ha habido un general manager que tenga 2 años seguidos el pick 1 y que se dé el lujo de cambiarlo, habiendo gran talento dentro del depth chart o dentro de los prospectos para quarterback. Según nuestro gran Pulse, el año pasado no había talento. Y pues ahí está CJ Stroud, que en contra de todo lo que yo siempre he dicho, que de Ohio State no salen grandes quarterbacks, pues me está callando la boca. Es su primer año, ojalá y siga así, ¿no? Porque el año de novato fue espectacular. Y Ryan Pulse lo dejó pasar, decidió quedarse con Fields, hacer un super trade, que la verdad hoy en día nos está pagando grandes dividendos, si ya lo vemos uno a uno, lo que ha sucedido con todos esos números que se adquirieron a partir de ese trade con Carolina. Pero este año tienes todavía más profundidad en los quarterbacks. Está Caleb Williams, está Drake May, está Bo Nix, Penix Jr. Hay muchísimos, muchísimos quarterbacks como para darte lujo de seguir queriendo que Justin Fields dé el estirón que no ha dado en 3 años. Y creo que era lógico, él no lo seleccionó, él no trajo a Fields a los Bears, lo trajo el régimen anterior. Y algo que ha marcado el régimen de Pulse es deshacerse de todo lo que venía del régimen previo. Entonces, creo que era evidente que eso iba a suceder en algún momento, a pesar de todo lo que veíamos de jugadores, de compañeros que decían, no, pues Justin Fields, de analistas que decían, los Bears deben de quedarse con Fields. Cambiar el primer pick y llenarse de picks para dar talento joven. Eso no sucedió y bueno, pues ahora no queda más que agradecer a Fields por todos los grandes momentos que nos dio en estos 3 años con los Bears.
Sí, Paul va a cerrar porque la gente no se sienta tan...
a ver, vamos a empezar por lo primero. Grandes expectativas, ¿no? Porque al momento que das 2 primeras rondas a Giants por ese trade-up, además de 1/4 y 1/5, automáticamente las expectativas están altas. Y ese primer año, ya lo sabemos, acabó muy mal la era Pace y Nagy. Tenían puros récords ganadores y ese último año fue un verdadero desastre, ¿no? Entonces, le toca a Fields debutar por lo que recuerdo, no me acuerdo exactamente, pero creo que tuvo menos de la mitad de los snaps de titular en la práctica. Y le dicen, vas a empezar contra los Browns, que en ese momento una defensiva increíble, ¿no? Y ya sabemos, acabó 7 sacks, un verdadero desastre, ¿no? Y esa fue la historia de Fields con los Bears, ¿no? Lo pusimos en una situación de fracaso. En 2021, repito, con Nagy y con Pace. En 2022 llega Pulse, destruye totalmente el roster, cambia a Mac e increíblemente Fields hizo que una temporada de 3 ganados fuera una temporada muy divertida para nosotros de ver lo que él podía hacer en el campo, como decía Axman, como atleta, ¿no? No necesariamente lo veíamos ganando partidos con su brazo, ¿no? Que al final de un quarterback para eso está, ¿no? Y llega 2023... Y ya Pauls empieza a darle construcción al roster, y no lo sabíamos, pero Pauls, en mi opinión, está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque por lo menos dice, ok, ya la regamos totalmente, y me incluyo con Fields, aunque no tuve otra opción, porque mal roster y con un desastre de cap, no era como que en dos años le pudiera dar la vuelta, ¿no? Pero ha logrado tener leverage con otros equipos de la NFL y al final del día él sabe que si quiere ser contendiente para el Super Bowl, tiene que ganarle a los Chiefs, ¿no? No a los Lions, ¿no? Con todo respeto a los Lions que van bien, pero tiene que ganar a los Chiefs. Entonces, te tienes que poner una situación de éxito. Y lo hizo el trade con quien en ese momento dijimos de 1 a 9, ¡qué locura! Yo creo que pudo haber ido del 1 al 2, del 2 al 3, y ahí tal vez agarrar a alguien mejor, ¿no? Pero hizo lo que tenía que hacer y se puso en una situación para poder tomar esta decisión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, algunos pudiéramos decir un trade down y poder agarrar a Marvin Harrison Jr. Pero tal vez suena que esta es la decisión correcta, ¿no? Como dice Gaxman, el quarterback tiene que ganar los juegos en los últimos dos minutos con su brazo. Justin Fields no lo había demostrado hacer, entonces no nos podía decir el mundo que en su cuarto año lo iba a poder hacer. Y empezamos a ver ya los videos de Caleb Williams y es lo más parecido a Mahomes que ha pasado, ¿no? Yo no sé si sea él, no lo voy a comparar, yo creo que es injusto comparar, pero es verdaderamente increíble ver lo que puede hacer. Y si se refuerza la línea ofensiva todavía más, va a estar, yo creo que en una gran posición de éxito. Último punto que quiero comentar es, para los que dicen Poles muy mal por esa sexta ronda y demás, pues número uno es el mercado y número dos, creo que lo que hizo Poles no lo hubieran hecho 31 GMs de la liga. Y no sé si es algo positivo o negativo, pero el entregar a Fields por una sexta condicional a la cuarta al equipo donde quería ir Fields, creo que aquí los gandallas fueron Mulugueta y Omar Khan. Y yo puse por ahí en Twitter, odio a Omar Khan, ¿no? Y realmente se me hace que fue en donde Poles tomó una decisión, dijo, quiero un equipo con liderazgo, quiero que Fields se vaya al lugar que quiere ir, no quiero que esto también haga a temblar el vestuario, y por lo menos si tomamos una decisión de deshacernos del mayor líder del equipo a final del día en 2022-2023, entonces lo voy a hacer para que vaya a una situación de éxito. Seguramente ahí Mulugueta, la gente que tiene, que es muy conocido por sacar los contratos más ventajosos por los jugadores, y seguramente sabía Omar Khan que Fields iba a acabar en los Steelers porque Fields quería estar en los Steelers. Yo no sé si dejó ir una segunda ronda, como algunos dicen por ahí, o una tercera o una cuarta, pero lo que sí es un hecho es que dejó algo sobre la mesa. Habla bien de Poles en el sentido humano. Yo no sé si en el sentido de recursos para el equipo, pero también Poles sabe que tiene recursos y sabe que tiene balas y sabe que no iba a obtener por Fields algo extraordinario. Entonces, creo que se cierra este capítulo de la manera de la mejor manera posible para Fields, donde literal él escoge hacia dónde quiere ir y le deseamos lo mejor, ¿no? De la misma manera, para mí Fields, no me gustó ese último mensaje, ese thank you con amarillo y negro, lo odié absolutamente. Yo creo que si lo hubiera puesto naranja y azul navy como los colores que amamos tanto, lo hubiera tomado un poco mejor. No me gustó para nada ese thank you a los fanáticos de los Bears, que lo quisimos mucho, sobre todo a los que estaban empedernidos en defenderlo a capa y espada, ¿no? Pero bueno, le deseamos lo mejor y yo estoy extremadamente emocionado por el primer pick del draft y el noveno pick del draft. Yo creo que podemos tener un equipo muy bueno en 2024 y por varios años.
Yo voy a ser más breve porque quiero leer los mensajes que tenemos de todos los que nos están acompañando. Tenemos 92 views live. Muchas gracias, muchísimas gracias por apoyarnos, por escucharnos, por leernos y por aguantarnos, sobre todo después de la ausencia, del hueco que se ha tenido en el proyecto. Pero bueno, aquí estamos. Sobre Justin Fields, las gracias como persona, como jugador. Yo me declaro fan de Justin Fields desde que llegó al equipo. Juancho y yo aquí en Chicago tuvimos pláticas con whisky, sin whisky, acaloradas, amenas, amigables, sobre el tema Justin Fields. Él sabe que yo creía mucho en Justin Fields y al final de cuentas la realidad está ahí, ¿no? No podemos negar lo que fue. Si alguien tiene que ser señalado como error, tiene que ser la cabeza de los Bears por llevar mal un staff, elegir a las gentes que no eran adecuadas en el momento adecuado, y todo eso recayó en el último escalón, que es el jugador. Estoy seguro que hizo lo mejor que pudo con lo que pudo, y ahora está pensando en otro proyecto, en rehacer su carrera, en rehacer su vida. Como todos dicen, le deseamos lo mejor. Ojalá se le den las cosas para él, en lo personal. Y hasta aquí quedó la novela. No hay más que agregar sobre Justin Fields. Y después de esto, nos arrancamos rápido con los mensajes. Aquí está, soy Mr. Brightside. Saludos, se les extrañaba, muchas gracias.
Yo Paco Almaguer se llama.
Sí, Paco Almaguer. Yo creo que lo mejor era que se fuera. Si se quedaba, cualquier error que cometiera sería magnificado. Por aquí está Sergio Sánchez. Hola, Sergio. Gracias por acompañarnos. Luis López, un saludo. Muy bueno verlos nuevamente. Hugo, gracias, Hugo. Bien, bien fiel y un gran amigo, por lo menos de todos en Twitter, ¿no? Super fan de Fields, gran atleta. Lastimosamente nunca nos regaló un drive ganador en los últimos minutos. Eduardo San Martín, saludos, un gusto poder verlos. Gustavo Luján Martínez, buenas noches. A mí lo que me molestó es regalarlo. Yo prefería tenerlo y ver qué sale. Ya, ¿qué le hacemos? Luis López Campos, crónica de una muerte anunciada. ¿Cuál era el que escribía en crónica de una muerte anunciada? ¿Quién se llama? Bueno, luego les digo.
Pero él se refiere a Justin Fields, a Justino Campos, ¿no?
Sí, claro, sí. pero digo, está refiriendo a
Vargas Llosa, habrá sido.
No. Juan Rulfo. Luna Rubiel Sergio. Yo dije eso en el grupo de Chicago y me querían matar. Todos nos queríamos matar. Lo más parecido a Mahomes, a eso se refiere Luna Rubiel. Yo en personal lo veo así como Andrew Luck, pero es mi opción. Sergio, buenas noches, qué gusto verles después de tiempo. Gracias, Sergio. Los Bears van por Caleb, sin duda. Ahorita le entramos a ese tema porque también lo tenemos. Víctor Manuel González. Víctor, llegué tarde, recapitulando, ¿qué opinan del cambio de Justin Fields? Ahí está, Víctor, ya cada uno de nosotros por ahí pusimos nuestro granito de arena sobre el tema. Hugo Sierra, ahora la Civil War será por el 13. Yo creo que sí se lo entrega, ¿no? Digo, Luna, Rubiel, Sergio, creo y espero no equivocarme, es el QB que nos merecemos, Caleb. Espero sea una gran historia y sea nuestro nuevo sweetness, ya nos toca. Heidi, a lo que sigue, dice, y ojalá le vaya bien a Fios.
Ahora dilo sin llorar, Heidi.
No seas malo con Heidi. Heidi es un terrón de azúcar y muy paciente. Saludos, amigos. Saludos. Mario Alfredo García. Mario, todos tienen la razón. Excelentes comentarios para Justin Field. Gracias, Justin Field. Gracias, Cosio. Grandes comentarios. Saludos a todos. En Twitter no se les leía tan tranquilos. Superado entonces el tema de Justin Fields. Correcto, Sergio, son las 5 etapas del duelo. Nos fuimos rapidito. Luna Rubiel, yo soy pro Caleb, sin duda. Hablen del nuevo estadio. Llegaron dos mujeres muy talentosas a la oficina. Tienes razón, Sergio. El tema del estadio está ahí como que en venciditas, ¿no? Ay, entonces, todavía no hay nada. Creo que están jugando la guerra política para ver dónde se sitúan y cómo se sitúan. Yo creo que está muy temprano y muy verde esto antes de que realmente podamos ver algo.
Por ahí hasta sonaba, no sé qué tan real puede ser, que los White Sox también están buscando un nuevo estadio en Chicago. Entonces, sí. Por ahí había también un rumor de algo en conjunto con los White Sox, que eso, digo, iría como un poco en contra de toda la tradición que han tenido los Bears de estar ligados a los Cubs, más que a los White Sox. Pero
¿sabes qué, Juancho? Creo que es en cuestión de que se tienen que poner de acuerdo financieramente, no necesariamente que el proyecto va a estar en el mismo lugar.
Es que se acuerdan de los 49, cuando jugaban en el Candlestick Park, jugaban los Giants, los San Francisco, era un desastre del campo. La verdad sí, era muy fastidioso.
No, pero a lo que me refiero es que, o sea, digo, dentro de toda esta noticia de que ya se está perfilando más a que no sea en Arlington Heights y que sea más en la ciudad de Chicago para todos estos temas de marketing, merchandise y todo lo que sea, es yo lo que he escuchado es esta parte que White Sox también están buscando un nuevo estadio que podrían ver si en conjunto con los Bears sacan algo. Veamos qué pasa. Al final Al final es muy temprano en ese sí, sentido.
Demasiado ruido al respecto. Ya más adelante veamos que realmente existe algo como para considerar ya algo más serio, pues sí. Gilberto Valenzuela, creo que le dieron un homenaje en vida a Justin al mandarlo a donde él quería. Creo que al interior de los jugadores Pauls queda bien parado, pero a los fanaficionados nos quedamos inconformes. Pues tal vez, ya a estas alturas, seamos honestos, la diferencia entre una cuarta y una sexta, con tal de salir del embrollo donde estás, vámonos. Sí se puso tóxico el asunto, dice que... Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Ahí está.
Muchas gracias.
Gabriel García Márquez. No llore. En algún lado escuché que Caleb no usaría por un tema de su decisión el 13 en casa. Pues tal vez. Heidi, me dio coraje que dieran tan poquito, pero no lloré. Álvaro, saludos. A Carlos y casa, el 13. Saludos a todos, sea Caleb o el que sea. La presión se los va a devorar. Alfonso Salinas Rivera, el buen Poncho. Pues es que la NFL es un animal que así es, ¿no? Alejandro Gutiérrez Rojina, saludos. Álvaro, luego en diferido os veo. Gracias, Álvaro. Un abrazo
de España.
Sí, uh-huh. A dormir. Eduardo G. está novio tomar a Williams, que si no tomamos a Caleb con todas sus contras y lo que nos disguste de él, aplicaríamos un Trubisky 2.0. Heidi, a Hicks sí le dediqué unas lagrimitas. Pues sí, cómo no. Luna, Rubiel, el número es de Keenan Allen.
Por sí, ahora Keenan, sí, Keenan Allen jugaba con el 21 en los Bears de California, en el college. Así es. Caleb Williams, su carrera universitaria, siempre ha usado el 13, pero en high school utilizaba el 18. Entonces, por ahí podemos ver que en algún punto lleguen a un acuerdo y este número 13 lo acabe usando ninguno de los dos y Keenan Allen regresa al 21 de los Bears y Caleb Williams. Si es cierto esto que nos dicen de que por superstición no va a ocupar el 13, puede ocupar el 18. No sabemos.
Sí, Cristian, saludos. Heidi, de acuerdo, Master. Poca diferencia ya. Julián Pérez, independientemente del bando que cada fan tenía en esta guerra civil, creo que es un gran momento en la historia de nuestro equipo. Leo a la comunidad de muy metida con él. Eso sí, metidos, eso sí, de acuerdo con Julián, ¿ya ves? Sigo creyendo en Pauls, ha hecho un excelente trabajo, dice Gustavo Luján Martí. Pues el nuevo QB va a tener muy buenas armas para hacer un buen papel. Ese es un buen punto y lo vamos a platicar ahorita. Omar Orozco, buenas noches, saludos desde Texcoco. A mí me dolió mucho la salida de Field, se me hizo muy injusto y nunca se hizo para armarle un buen cuadro ofensivo. Yo soy Caleb hater, prefiero a Daniel. Caleb Williams va a romper el vestidor, se siente leyenda de la NFL sin haber jugado un solo juego. Su récord contra equipos top del NCAA no es bueno. La velocidad de la NFL es muy distinto. De todo corazón, espero que se haga trade down. Pero si llega, ni modo, apoyarlo como parte del equipo. Abrazo a todos. Saludos, Omar. Metal Games, si Justin Fields se termina desarrollando y se combina con un posible fracaso de Caleb Williams, con esa cuestionable línea ofensiva, la terminará costando el trabajo a Pauls. Si no le atina, le va a costar el trabajo. De eso, sin duda. Tyler Scott va a quedarse con su 13. ¡Oh! Hey, Robert García, saludos al panel. ¿Cuál será su QB si ustedes eligieran? Voy llegando, saludos. Sergio dice, llegará un QB rocker en la mejor situación de la historia. Línea recién ajustada, buenos receptores y defensa de respeto. Récord 7-10, mejor que otros con el pick número 1.
De acuerdo.
Metal Game, saludos. Juancho Master Contreras, Poligac, saludos. Pues sí, a ver, ya nos vamos rapidito al próximo tema. Le damos rápido a la agencia libre, ¿les parece?
Sí.
Y Paul por aquí nos trae un depth chart, el primero. Entonces, sobre la agencia libre, hoy llegó un defensive lineman, Byron Coward, viene de Texas, y llegó un liniero ofensivo, Jake Corham, que viene de Seattle. Esos dos fueron anunciados hoy en el paquete. Déjame ver si sentar screen. Aquí está, ¿sí? Este es el paquete de hoy. Y tenemos otro defensive lineman, Jack Martin, en marzo 16. Un receptor, Dante Pettis, marzo 15. Keenan Allen, marzo 14. Un liniero, Coleman Shelton, marzo 14. Que ese es un centro. El centro. Un linebacker, Amen Ogie, así le dicen, porque lo demás está difícil. Marzo 14. DeAndre Swift, marzo 13. Un tight end, Gerald Everett, que llegó en marzo 13, igual que Keenan Allen. Tenemos un Jonathan Owens, que viene de Green Bay, sorprendió. Otro liniero ofensivo, Matt Pryor, marzo 13. Brett Rippin, QB. Ese es para llenar el roster del campamento, ¿no? Otro liniero ofensivo, Ryan Bates, de Buffalo.
Ajá.
Y pues ya, Jalen Johnson firmado. Y esos son los que podemos considerar de la agencia libre como nombres. En términos generales, Juancho, ¿cuál de esos, obviamente por obvias razones, de la línea ofensiva te gustaron los que trajeron, específicamente los centros? ¿Qué te parecen los dos centros que trajeron? Porque centros no tenemos.
Mira, creo que el centro que viene de Rams me gusta, porque al final él ha trabajado con nuestro nuevo coordinador ofensivo, conoce el sistema y eso le podría dar cierta ventaja. De ahí a que me encante, eso es diferente. Creo que va a ser alguien que cumpla con su chamba. Y eso va a ser, en términos generales, algo positivo. Ahora, por ejemplo, el no me gustó que dieran una cuarta ronda por el, o quinta.
Quinta.
Por el de Buffalo.
Ryan Bates.
Que al final creo que Buffalo lo iba a acabar cortando, porque se quedaron sin centro. También lo cortó Buffalo. Entonces, por ahí creo que me sigue faltando como algo de punch en la línea ofensiva. No me acaban de encantar las cosas que hace Pace para la línea ofensiva, pero le ha funcionado.
Pues, en términos
generales, ha resultado funcional. No bueno, funcional.
El centro que viene, pues ya tiene mucho bajaje, ¿no? San Francisco, Arizona, Los Ángeles Rams y ahora los Bears. Tiene 32 juegos iniciados de 73 jugados. La mayoría de los jugadores que llegaron no completan todo los juegos, ¿no? Tienen la mitad o menos. Entonces, pero bueno. Gaxman, ¿te parece el Swift?
El corredor.
Corredor.
DeAndre Swift, pues yo creo que obviamente viene a tomar el lugar que dejó Dante Foreman. Yo creo que mejor que Foreman, porque Swift tiene mucho más potencial en la parte del por aire. Pero a mí lo que no me gustó fue que dieron demasiado dinero por él. Creo que fueron tres años por 25 millones, por ahí así. Y si recuerdan, a Montgomery le ofrecieron 18 nada más, ¿no? Entonces como que le estaban dando mucho más valor a Swift que a Montgomery, y creo que pues no era tal, pero de que va a competirle a Herbert, yo creo que hasta le va a ganar el puesto de titular, y en una de esas hasta el Herbert podría ser cambiado, ¿eh? O sea, yo no descartaría que de acuerdo a que nos tenemos tan poquitos picks de draft, en una de esas a lo mejor hasta lo pueden cambiar, quién sabe.
Pues yo creo que como running back room, los tres están bien, se complementan. Me parece que no necesitarías, creo yo, tener que buscar otro. Con esos tenemos por ahí, ¿no? Ahí está Almis. Hola, amigos, qué gusto verlos otra vez. Les mando un abrazo a los cuatro. Saludos, Alejandro Gutiérrez, Regina. Me gustó mucho más este podcast que el otro del grupo. Ok.
¡Hostia!
Ahora, yo voy a hablar de la parte de la defensa que la que nos parta un tackle de por en medio, que no lo tenemos todavía consolidado, y todo lo que ha llegado no viene a cubrir esa necesidad. Entonces, o va al draft por ellas, porque en la agencia libre ya no queda nada. Lo que ha llegado de agencia libre para la defensa, incluyendo linebackers, tackles defensivos, todo eso es para completar un roster de entrenamiento y para equipos especiales. Yo no veo nada así como que realmente te vaya a aportar a los 53.
A lo mejor Kevin Byard, ¿no? Creo que ese sería el único. El
tal safety. Vez, sí. Pero yo hablaba de los tackles.
Ah, okay.
Específicamente, ¿qué es lo que nos está doliendo ahorita en la defensiva? Alguien por en medio que pueda ayudar a hacer que sea la presión más grande.
En el draft puede estar interesante ahí con Byron Murphy, ¿no? Pero bueno, ahorita platicaremos del draft.
Ahorita vamos al draft. ¿A ti qué te pareció la llegada de Keenan Allen? ¿Es un año suficiente o tú crees 32 años? Ningún receptor de 32 años ha tenido una temporada sobresaliente en ningún equipo.
Sí, a ver, la estrategia de Poles ha sido, yo creo que mesurada, pero yo creo que ha pegado duro en donde ha decidido invertir, ¿no? Una de ellas ha utilizado mucho capital en el draft, pero también jugadores como Monte Sweat, como Keenan Allen, no se convierten en agentes libres. Entonces hay que, para tener ese tipo de talento, hay que entregar algo a cambio, ¿no? Entonces yo creo que fue muy razonable una cuarta ronda por un año de Keenan Allen. Y Keenan Allen se escucha como que él decidió ir a los Bears. No le dieron miles de opciones, parece ser que le dieron Texans, Jets y Bears, ¿no? Sí. Entonces él, sobre Texans, y CJ Stroud, prefirió a Caleb Williams, parece ser, ¿no? Definitivamente le han de haber compartido el plan, ¿no? No creo que le hayan dicho, vente a los Bears y mañana cambio a Fields. Pero bueno, se me hace que las pinceladas que ha dado son muy buenas. ¿Puedes abrir ahí el depth chart, Master? Ahí está, sí. Listo. Y ahí se ve el impacto que tiene. O sea, si ahorita vemos este depth chart, tal vez la parte más débil es ese tercer wide receiver, que parece ser que el draft pudieras traerte uno, ¿no? O el centro, ¿no? Que ahorita ya platicamos un poco de él. Entonces, realmente se ve bastante buen depth. Estoy de acuerdo con Juancho, que una quinta por Ryan Bates pareciera ser mucho, sobre todo que un día después del trade, cortaron a todo el equipo, literal, ¿no? Entonces, de alguien que ha jugado tan pocos snaps, no parece ser que se hubiera mantenido. Entonces, parece ser una novatada ahí un poquito a Pauls. Pero me gusta Keenan Allen, me gusta cómo se convierte en el mejor amigo de un quarterback novato. Y tener a DJ Moore de un lado y a Keenan Allen y que se complementen, son tipos de receptores totalmente opuestos, creo que es muy interesante. Y tener esa válvula de escape en Swift también está bien.
Sí. Yo quería comentar acerca de lo que dijeron de la edad de Keenan Allen. Yo he estado escuchando comentarios acerca de que él puede tener mucha más durabilidad por el hecho simple de que no es de los receptores que va corriendo y a lo profundo, ¿no? Sino que es más de posición y más de ganar yardas después de la recepción. Entonces, al parecer, el tema de la edad no va a influir demasiado, a pesar de que el año pasado sí se perdió a los últimos juegos de la temporada por lesión, ¿no? Eso hay que tenerlo ahí monitoreado también.
Que dijo que si iban a playoffs o si estuvieran contendientes, hubiera jugado. Uh-huh. Pero quién sabe.
A ver, le diste a los Chargers una cuarta ronda por el derecho de pagar 23 millones de dólares.
Que por eso no fue una primera, ¿no, Master? Porque claramente Keenan Allen...
Pero es que nadie te va a dar una primera con 3 millones de dólares. O sea, y seguramente no creo que lo extiendan.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí.
Vamos a echar una apuesta.
Yo creo que está también. Bueno, vamos a... Digo, si no, por lo menos una apuesta... Bueno, sí la agarro, cómo no. 3-1. 3 cervezas por el precio de uno. A ver, Juancho, ¿extienden o no aquí en Allen?
Sí, yo también creo que sí.
Okay.
Mira, algo que te voy a decir que debemos de tener en cuenta como aficionados a los Bears. En la historia de los Bears, no hay un solo receptor en toda su carrera arriba de las 6,000 yardas. Keenan Allen tiene 10,000 yardas. Entonces, yo creo que dependiendo del desempeño, qué tanta química haga con Caleb Williams, vamos a estar viendo que le puedan extender algo. Él sabe que ya va en la parte final de su carrera, entonces va a querer soltar un poquito de lana si hace buen Caleb Williams. Que además, algo que no hemos hablado, y lo quiero tocar rapidísimo, es creo que por fin tenemos dos grandes tight ends, que además esto le va a ayudar muchísimo al ataque de los Bears. Porque Cole Kmet el año pasado despuntó, dio este salto de estar siempre como un poquito amarrado, creo que logró darnos lo que todos habíamos estado esperando. Quizá nos quedó a deber muy poco, pero muy, muy poco. Y con la llegada de Everett, que además es excompañero de Keenan Allen, yo creo que por ahí se vienen cosas bien buenas.
Sí, no es nada en contra de Keenan Allen. No, nadie puede decir que es un mal jugador, por supuesto que no. Esto tiene que ver con números.
No, tú lo dices por la edad y todo eso.
Y Keenan Allen, claro. Sí. Va a buscar un último contrato en su carrera de 3 años. Los Bears no le pueden extender un contrato a 2 años porque te va a decir que no. Él va a querer un contrato a 3 años con cierta cantidad de dinero. Yo por eso creo que no.
Pero bueno. Y no quiere pay cut, ¿no? Pero también está interesante. ¿Puedes volverlo a subir? Es que cuando hicimos este depth chart todavía seguía Fields, entonces... Mejor vas a poner ese recuadro rojo.
Bueno, como por ahí decía, no me acuerdo quién decía que Tyson Bagent es QB1.
Creo que lo puso el buen David por ahí.
Sí.
Como yo edité esto, no lo voy a poner ahí. ¿Les parece bien?
Sí. Dice José de Ar, hasta que se les escucha en este rumba, qué mala cara vieron, qué... pues se pierden, ¿no? Aquí andamos. Edgar Urlacher. Saludos, Edgar. Yo creo que, pues ahí está, el primer depth chart, y esto nos sirve para ver qué huecos hay en el equipo y para pasar.
Y lados fuertes, ¿no? O sea, ahí el running back room parece estar en fuego.
Es lo que yo digo, yo no le movería absolutamente nada, porque aparte de todos los tienes el contrato, todos están bien.
Hay uno... Perdón, hay que te interrumpa, Pastor. Hay un no me acuerdo del nombre, ahorita se los digo, pero es de este tipo que son rapidísimos, tipo este 28 de Miami, ¿se acuerdan? Creo que el 32 de Baltimore, que llegaron a explotar algunas jugadas. Creo que metes ahí en vez de Travis Homer a este tipo de, que era como un Tariq Cohen, ¿no? Estaría interesante ese complemento, en mi opinión, nada más.
Esto lo tomamos para pasarnos a... Aquí podemos ir viendo qué cosas pueden salir. Y tenemos 4 picks, nada más. De esos 4 picks, 2 en primera ronda y 2 en el top 10. Aunque todo aparenta que Caleb Williams, les tengo que decir que podemos... que vale la pena considerar que no sea Caleb Williams el que Pauls tome. Por cualquier cosa que pueda descubrir dentro de Discovery sobre el jugador, cabe la posibilidad de que haya algo que no le parezca, que no lo seleccione. De cualquier manera, aunque no han hecho el Pro Day, que no ha venido a la visita, que no tomó los médicos, ya movió a Justin Fields, porque sea Caleb Williams u otro, es un QB nuevo. Y puede ser otro, no necesariamente Caleb. También tenemos que considerarlo por ahí como opción, porque puede hacer trade down y tener más picks y seleccionar a otro que le guste, que no nos sorprenda, porque sí es una posibilidad. Ahora, sobre eso y tomando eso en consideración, Jorge, con el QB, con el pick 1, ¿qué toman?
Tiene que ser Caleb Williams. Si no toma a Caleb Williams, va a ser el chivo expiatorio más grande en la historia, creo yo. Entonces, para mí es Caleb or bust, como dicen.
Paul,
sí, definitivamente, sin duda alguna, va a ser Caleb Williams. Y yo creo que hay un gap considerable a Drake May o a Jaden Daniel. Y ahí te encanta, creo que Penix, ¿no? Decías.
Así es, a mí me gustaba Penix. Me gusta Penix. Me parece que como brazo es el mejor brazo del draft. Pero bueno, Juancho,
creo que sí. O sea, aquí no hay duda. Si por la cabeza de Pauls estuviera pasando la remota idea de no tomar a Caleb Williams, yo creo que se hubiera esperado para deshacerse de Fields. Se hubiera esperado hasta el día del draft o hasta después de tener un par de entrevistas con Caleb Williams, con Drake May, con Penix, con Nix, con quien sea. Yo creo que hubieran esperado eso para entonces decidir hacer el trade down del pick 1, no tomar a Caleb Williams, hacerse de más picks y cambiarlo con, ya fuera con Patriotas o con Commanders, que son los picks 2 y 3, y entonces no irte tan atrás en el draft y seleccionar al quarterback que querías. Pero viendo lo que está sucediendo, Caleb Williams, sin duda.
Dice, mira, Luna, Trek Meyers es otro Trubisky, pues tal vez. Dice, sin miedo, Paul, edita el cuadro rojo y ponle Caleb, ya de una vez.
Pues no sabemos si sea Trubisky, pero sí es número 10 de North Carolina.
Yo pienso lo mismo, Caleb Williams. Todos dicen, si no llegamos a Harrison, Brennan es opción. El mejor brazo era el muerto de Cutler. Si se hace trade down, es con Commanders o Patriotas, no más. Mario, estoy de acuerdo. Yo sí haría un trade down con el 1, con el 2 o el 3. Que me vayan a acribillar, sí tomaría al quarterback de Washington. Ay, no más para que quede en el récord histórico. No, pero bueno, y luego tenemos el 9. Y con el 9 está más interesante porque como no tienes más picks, ¿qué haces? Y también tienes ciertos huecos. A ver, Paul, ¿qué haces con el 9? ¿O qué deberían de hacer con el 9?
A ver, viendo este depth chart ofensivo, y ahorita entramos al defensivo, porque aquí, en mi opinión, hay solo tres opciones, ¿no? Opción número 1, receptor. Y si está ahí Odunze, yo no creo que Pauls vaya a hacer un trade down. Yo creo que prefiere tener, ¿no? Y meter a Odunze ahí es una mejora, imagínense lo radical versus Tyler Scott, ¿no? O sea, tener en el mismo momento DJ Moore, Keenan Allen, Odunze, Cole Kmet y pon tu Everett, ¿no? Puros receptores en un 2-minute drill. Creo que existen muy buenas posibilidades de ganar el partido, ¿no? La otra opción, en el lado ofensivo es, si está Alt, por ahí yo creo que yo lo agarraría también. Vamos a suponer que no está Odunze, está Alt, yo lo agarraría. Y entonces, si no, vete del lado defensivo por un liniero, ¿no? Que creo que es la tercera opción. Bueno, y voy a decir una cuarta opción que es un trade down, porque como solo tienes 4 picks, pues si hay una muy buena oferta de un trade down y tal vez agarras a un Brian Thomas, receptor, o Powers Johnson, o Byron Murphy, tackle de Texas, creo que está muy interesante. Entonces, mucho rollo, pero entonces yo voy a decir Odunze, 9.
Ok. Juancho.
Híjole, yo creo que aquí, yo creo que sí va a ser un trade down, ¿eh? Creo que la firma de Keenan Allen, y yo lo puse en Twitter, hace y me hace ver más difícil el hecho de que Pauls diga, están Odunze o Neighbors, mejor me los brinco, porque ya firmé a Keenan Allen esta temporada. Y obtengo un par de picks más, y entonces en lugar de tener 4, tengo 6. Entonces yo creo que va a ser un trade down.
Gax, con el 9, ¿qué debe hacer?
Es que fíjate que conociendo a Pauls, yo coincido con lo que han dicho Poli y Juancho, y seguramente va a ir por el trade down, pero pues yo creo que podrían hacerle un buen uso a la 9, y yo creo que con el 9 puedes obtener muy bien a uno de los jugadores que les dicen blue chips. Como ya bien dijo Paul, los receptores se me hacen muy buenos, aunque como está tan grande los receptores, la camada de receptores este año, yo me iría más por un Edge, fíjense, por un Dallas Turner o un Jared Verse, y con el 75 ir por Xavier Leggett, que pues podría ser una muy buena opción. ¿Segunda o tercera? Es tercera, ¿va?
Sí.
¿De ahí nos vamos a la tercera?
Pero si agarras a un Edge ahí, igual puede ser un trade-down, ¿no? Porque está Latu, tal vez, 17.
Sí, Latu, ajá. Pero, por ejemplo, Verse era el tema de Verse, fíjense que el año pasado, o el antepasado, era también puesto como para el segundo, tercer mejor jugador de todo el college, ¿no? Y el año pasado, pues sí, creo que bajó. Entonces me hace que podría ser interesante ver. Y si va a caer más, como dices, pues qué mejor, ¿no?
No se extrañen si agarra a Pauls a Byron Murphy, número 9. Liniero defensivo, three technique, que tan indispensable en el esquema de Eberflus.
Pero hablábamos que eso sería si haces trade down y te vas a la mitad entre el 10 y el 20, ¿no? El 15, 16, por ahí.
Yo es lo que haría, pero, uh-huh. Pero no sabes, ¿no? Igual y puede ser uno de esos jugadores que acaba agarrando poder, ¿no?
Ahí algo que no estamos considerando y que a todos se nos olvida es que para el 2025 los Bears tienen 9 picks. Entonces, por ahí también posiblemente Foles pudiera hacer alguna negociación de algún pick de este draft, el 2024, de tercera ronda, por decir algo, ¿no? O cuarta, y cambiarlo por picks del 2025 para hacerse de más recursos. Digo, no sabemos, ¿no? Nada más lo pongo en la mesa porque es algo que ninguno hemos explorado.
Tiene razón. O sea, por ejemplo, si está en el 50 un jugador que ama Poles, en una de esas da la segunda ronda de los Panthers, que seguramente va a ser la 33, ¿no? Otra vez.
mira, Minnesota quiere quarterback, necesita quarterback y está en la posición número
11. Están desesperados, ¿no? Después de que no pudieron firmar a Kirk Cousins.
Chicago va por quarterback, Washington va por Nueva Inglaterra, va por Arizona y los Chargers, no. Los Gigantes necesitan quarterback. Tennessee no, Atlanta no y Chicago en la novena no.
Estaría épico 5 quarterbacks en las primeras 8 picks, ¿no? Es lo que quieres decir, ¿no?
Sí, correcto. Porque entonces...
Tienes de dónde escoger, pero...
Tienes de dónde
escoger. Carrita, blue chip, como dice Gaxman.
Y de ninguna manera haces trade down en el...
Sí, no.
No hay manera. Exacto. Entonces, por ahí yo creo que no hay trade down en la novena. Y si encuentro un jugador, como dice Juancho, que le guste en la segunda ronda, pues agarra municiones del siguiente año y las pasa este año y acabó.
Por ahí, por ejemplo, algo que mencionó Gax, que es muy cierto, es, por ejemplo, Dallas, hoy en día no tienen corredores. Dallas se quedó sin corredores al dejar ir a
Pollard.
Y en una de esas, Khalil Herbert es del régimen anterior. En una de esas puedes hacer un trade de Herbert por una cuarta ronda, ¿no? Algo así.
Sí, estaba pensando en lo que decía ahorita el tackle de Penn State, que es Alumayawa Fashu, ¿sí?
Alufashanu.
Fashanu, sí. Alumayawa Fashanu. Sí, puede ser. Después de eso, nomás Diosito sabe qué va a pasar, porque ya no queda mucho. Y en la tercera ronda... pues va a seleccionar el mejor jugador disponible.
Y que ojalá fuera centro, ¿no? Centro, no urge.
Creo que ahí va a ser el Roger.
Yo sí lo dudo, Gaxman. Me encantaría un Jackson Power Johnson, pero...
O con la quinta, con la siguiente. Creo que es la 122 que tenemos, un centro, se urge.
Oye, este cuate de Wisconsin se ve rapidísimo, se ve como ojalá un
pobre. ¿Quién es Power Jason Johnson? Kelsey,
¿no? Bortolini, creo. Uh-huh. Que seguramente para cuarta, quinta ronda, Bortolini, creo.
Ah, mira, Dani dice, vamos por la primera con...
Harrison.
Ah, eso está soñando.
Y en la 9 con...
Perdón, Mark. Dani.
Bueno, sí. Sería un shock. Eso me tomo unas pastillas y me acuesto a dormir.
Sí, si lo agarran después con una máscara de marihuana una noche antes, sí puede suceder.
Ya hablaron del QB que sustituirá a Caleb en el 2025. Bien, filoso. Alexander Rogel, Paul no sería mejor en el 9, es que mencionamos ahorita, pues sí, tal vez. Tiene razón Juancho que Paul cambie esa cuarta condicional del 25 por una quinta de ahora. No quiero nada de ese intercambio con Steelers. Y es condicional, tiene que jugar el 51% de los snaps.
Y yo sí creo que los va a jugar, la verdad.
¿Tú crees que sí los va a jugar? Con Russell Wilson. Va a jugar
51% de los snaps. No digo que no tenga la capacidad de jugarlos.
Pero Russell Wilson no lo va a dejar.
Si, a menos de que, si se lesiona.
Pues, eso sí, solo sí.
¿Tú escuchas ahorita en Twitter a los fanáticos de Steelers y dicen, o sea, Fields 100%, ¿no? Es que creo que vi una encuesta ahí 90-7, ¿no? Una cosa así, una locura.
Perdona a los que no saben lo que hacen.
Mira, yo creo que en ese sentido, sin ser aficionados a Steelers ni nada, todos sabemos que algo que sí va a hacer el staff de Steelers es ponerlos a competir, sacar lo mejor de Wilson y de Fields para en realidad ganen el puesto de QB1, y ahí va a estar, ahí de eso va a depender el que nosotros tengamos la sexta o la cuarta ronda.
Yo ¿saben qué pienso? Que también le van a poner ahí algunos paquetes para que él salga desde el backfield Y no sé si eso cuente también para el 51%.
No, porque
en lugar de que pase,
tiene que ser
como quarterback.
Como quarterback.
Estamos jugando, no sé. Dice que los enganchos no consumo droga. Omar dice el centro de Oregon, Jackson Powers Johnson,
para una
segunda ronda. Pero no tenemos segunda.
No, y ese se va en primera, ese me hace.
Sí.
Ay, quién sabe, porque si, como digo, si se sale el tight end primero,
Bowers.
5 quarterbacks y 4 receptores.
El talento de esta primera ronda está increíble. Yo no me acuerdo de un año con tanto talento primera ronda como este.
Uh-huh. Elegimos a Caleb y ya cambiamos a Paul Sport. Es que, a ver, en esto vale la pena hablar de Caleb un poquito. ¿Qué les parece? Creo que todos coincidimos que ha habido mucho ruido en el mundo de la NFL para desacreditar lo que hace y lo que, como una nueva generación, tiene 22 años. Supuesto que va, y aparte de esos 22 años, creció con otra perspectiva del mundo, donde pintarse las uñas no significa nada, aunque para mí y para muchos de nosotros sí sea así. Y a veces vemos memes de gente que se viste como con medio vestidos, ¿sí? Como así de tipo, no sé, en la ignorancia, así como los árabes, pero también es muy normal para el tipo de generación, para estas nuevas generaciones y 22 años. Él se siente bastante seguro, y no hablo en lo personal, sino como jugador. Se paró en el combine, y todas las cosas que reportaron fueron positivas, de diferentes medios, el que me tomes, ¿no? Blogs y periódicos. Entonces, ¿por qué ese tema de hacer como persona, su carácter como persona, decaiga?
Porque yo creo que lo positivo, ¿no?, que encontraron fue el tema de sus análisis médicos, ¿no? Que él dijo, ¿para qué se lo comparto? Y que de alguna manera tiene razón. Digo, es el primero que lo hace, pero tiene razón. ¿Para qué se lo comparto a 32 equipos si en realidad solo 5 me pueden seleccionar?
¿Dos, ¿no?, o tres?
Sí. Pues es al que se los voy a compartir. ¿Punto? Se acabó. ¿Para qué se lo comparto a 32? ¿Nomás para que los tengas?
Sí, claro. ¿No? Y eso nunca se había hecho. Pero ese es el estilo de este joven, hacer muchas cosas que no se habían hecho. No, a sus 22 años, el joven llega con 10 millones de dólares en la bolsa generados el año anterior. Entonces, creo que lleva un paso muy, muy más grande adelante. Aparte, quiero que sepan que aquí en Estados Unidos, Caleb es una superestrella en el mundo de comerciales, en el mundo que se ve aquí en Estados Unidos. Caleb es una superestrella. Nunca ha habido un jugador con ese nivel de atención a nivel medios. Nunca ha habido uno en los Bears. Va a ser muy interesante ver cómo los Bears se manejan con una estrella en mediática así de grande en Estados Unidos. Yo creo que no están ni siquiera tan preparados en eso.
No, pero otra es ahorita lo está viviendo Christian Horner, perdón la referencia, ¿no? Pero veo que también hay muchos que nos están siguiendo que son fanáticos de Fórmula 1. Pero lo está viviendo Christian Horner también con el poder que trae Max Verstappen y su papá, Jos y todo el rollo, ¿no? Y aquí y va a ser similar tal vez, ¿no? Donde el papá es va a ser duro. Y ahora hay que administrar no solo a Caleb, hay que administrar a todo su entorno, ¿no? Y hay que estar preparados. Y como dices, Master, los Bears no están acostumbrados a eso.
No están, pero pues tienes un presidente del equipo que tiene mucho colmillo, que fue ya estuvo acostumbrado a lidiar con conferencias grandes, gente muy poderosa de equipos colegiales. Entonces, ahí es donde puedes tomar su experiencia para saber qué cosas. Creo que en general,
un punto.
Cualquier quarterback que llegue tiene un buen entorno para florecer. Los Bears igual pudieron haber ganado 10 partidos en lugar de 7. Es una de las cosas por cuales varios de nosotros estamos enojados con, porque dejó ir 3 partidos que debió haber ganado. Entonces,
¿y si los perdieron? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Pues él es, al final de cuentas, ese es el responsable del equipo. Uh-huh. Cuando corres 18
para
veces...
Para tomar la decisión 18. De correr a Fields o de cambiar a Fields.
No, pero ¿qué fue el juego contra Kibla? Que corrieron como 8 veces para lograr una yarda.
Sí, que esa es una de las grandes críticas, ¿eh? Por ejemplo...
Caramba,
eso es cierto. Que digo, esa es una crítica a Justin Fields. No es posible que para avanzar una yarda con un quarterback como Justin Fields, siendo tu mariscal de campo... necesites 8 snaps para ganar una yarda y anotar. Eso es inaceptable en un QB número uno, ¿no? Sí.
Y en el play caller y en el, y en
no, no,
el
head coach. Y... Quizá es, yo le achacaría, por ejemplo, más el de, ¿qué fue? ¿Raiders, Atlanta?
El pase pantalla.
¿No? A Eberflus, ¿no? O sea, esos que también se perdieron. Pero bueno, pues eso creo que ya quedó atrás. Al final, después, lograron remontar un poco la temporada.
Sí, el punto que trataba de hacer es que estuviste a nada de ser un equipo de 10 victorias y 7 derrotas.
Sí.
Y no eres Panthers.
Sí, como que es de los pocos primeros picks que no va a tener un equipo perdedor cuando llegue. O sea, mira, aparentemente somos perdedores, pero pudimos haber sido ganadores. Entonces, las condiciones en las que va a llegar Caleb Williams o quien sea, va a ser a un equipo que con posibilidades de contender el año que entra.
No, mira, hasta Caleb Williams lo dijo en el Combine, cuando le preguntan, oye, ¿qué opinas de que es muy probable que te seleccionen los Bears? Y él lo dice, pues está bien, ¿no? Los Bears sí tienen el pick 1, pero terminaron la temporada con 7 ganados y 9 perdidos, lo cual habla muy bien del equipo, ¿no? Como decimos, es circunstancial que con ese resultado, como se vio el equipo, estemos peleando, ¿no? O estemos metidos en este pick 1 del draft. Pero el quarterback que llegue va a llegar a una gran situación.
Estoy de acuerdo. Estamos en la marca de una hora, como saben, hay que ser muy estrictos con el tema del tiempo de la gente que nos escucha y que nos ve. Muchas gracias. ¿Qué les parece si cerramos con una pregunta así medio arriesgada? ¿Cuántos juegos, porque ahora nos tenemos que empezar a brincar al tema de si ganaste 7 juegos con Justin Fields, ¿cuántos juegos puedes alcanzar a tener con Caleb, tomando en consideración todo el contexto que ya está pasando? Paul, te toca primero.
21-0. A ver, yo creo que sería una muy buena temporada ganando los 10 partidos que debimos haber ganado el año. La defensa parece ya estar más madura. Ahorita los críticos de Pauls podrían decir no ha hecho mucho. Los que creemos que está haciendo las cosas bien, creo que está poniendo a los Bears en una situación de poder, si quieres, un poquito de leverage. Y lo hizo en el in-season por Montesuet, ¿no? Entonces se vio cómo cambió la defensiva. Entonces, un año entero de Montesuet, tener el primer pick y el noveno pick en este draft, especialmente interesante. Ok, si no tienen 10 picks y lo que sea, pero yo creo que muchos equipos, creo que estaba leyendo que en valor de los picks, creo que tienen el sexto mayor valor de picks de toda la NFL con solo 4 picks, ¿no? Uh-huh. Creo que muchos equipos que tienen 10, 11, 12 picks preferían estar en la situación de los Bears, obviamente, con el primer pick y el noveno. Entonces, yo creo que 10 es muy razonable y eso nos pone en playoffs tal vez en un quinto, sexto slot para playoffs. Y estaría increíble, ¿no? Otra vez regresar a playoffs. Sí. Épico.
Gax.
Y no solo regresar a playoffs, así como hacía Trubisky, ¿no? Que llegábamos con 8-8 y casi, casi sabiendo que nada más íbamos a medio jugar y nos iban a sacar a la primera. Yo creo que este año sí podemos ganar 10 o más. El calendario es duro, ¿eh? El calendario es rudo, o sea, si en algún programa posterior lo vemos, pues la realidad es que no va a estar tan sencillo. Pero sí, yo creo que no
está tan complicado, ¿eh? Panthers, pero perdón, adelante.
Sí, es que no me acuerdo quién nos toca en la americana, pero según yo estaba un poquito más complicado que este.
Creo que está fácil, ¿eh?
Sí.
Pero a ver. El calendario de los Bears es fácil este año que viene.
Bueno, el ser último lugar te ayuda, ¿no?
Bueno, juegas contra Washington, contra Inglaterra, contra los Panthers, los
contra Atlanta, seguramente.
Lo de la división es lo que necesitas dominar.
Ajá.
Texans también jugamos.
Mira, ahí les va, aquí está la lista. Es obviamente los tres de división. En la Nacional, Rams, Seahawks.
San Francisco, ¿no?
Bueno, perdón, en casa, lo dije mal. A ver, en casa es Rams, Seahawks, Jaguars, Titans, Panthers y Patriots. En mi opinión, es la división más débil de la americana, ¿no? Y luego, de visitante, los tres de división, Arizona, San Francisco, Texans, Colts y Commanders. Parece un medio a modo, ¿no?
Es lo que digo. Entonces, con todo este contexto, 10 juegos...
Es factible.
Tiene que ser una meta. No sé si la alcancen o no, pero definitivamente tiene que ser una meta.
¿Cómo lo... Sí. Mira, yo creo que este año yo me voy a ir por 12 triunfos.
¿Juancho?
A ver, si Juancho y Gaxman están optimistas y yo soy el pesimista, estamos en una buena situación.
Todos creo, pues yo dije 10 juegos. 10 juegos es un coreback novato.
Yo creo que 12, ¿eh? Tienes todo para hacerlo. La defensiva está en una gran posición y a la ofensiva creo que lo están haciendo bien. Entonces, algo que nos ha demostrado Eberflus, más allá de que él como entrenador, me guste o no me guste, creo que es un gran motivador, se sabe ganar a los jugadores, sabe hacer chiquito el vestidor. ¿Y a qué me refiero con chiquito? Es que lo sabe hacer compacto y que todos crean los unos en los otros. Y parte de eso es que muchos de los jugadores de hoy en los Bears justo no querían que Fields se fuera, pero por lo compacto que está el vestidor. Entonces yo creo que esto puede replicarlo con quien llegue, ¿eh? Sea Caleb Williams, Penix, Ponix, Drake May, quien sea. Yo creo que vamos a tener una temporada de 12.
Si viene un edge con esa primera ronda, esta defensiva va a estar buena, ¿eh? Y obviamente Dexter y Pickens tienen que dar el salto, ¿no? Que esa es una buena pregunta a tener. Pero también yo creo que
Bayard es top 10. Es una defensiva top 10. Así cerró la temporada, ¿no?
Exacto.
Sí, de acuerdo.
Dos huecos.
Y Bayard yo creo que es un gran upgrade a Eddie Jackson.
Sí, bastante. Porque Eddie Jackson, digo, después del 2018... no volvió a dar nada. Entonces,
sí, triste, pero cierto.
¿No? Sí, bueno, ni el tema de Jackson ya ni lo tocamos. No, así que le vaya bien. Esa secundaria es muy interesante.
Creo que ni siquiera ha firmado Eddie Jackson, ¿o sí?
No.
Eso te debe decir algo, ¿no? Eso
ni,
te dice
ni Whitehair.
Exacto.
Ni Whitehair.
Oye, pero a ver, o sea, vemos este depth chart y de verdad, o sea, quita la línea atrás. Es increíble, ¿no? O sea, Edmonds... que Sanborn sea el tercero, Edwards. O sea, estos 5 defensive backs. O sea, cuando metían a Terrell Smith, lo jugó bastante bien. Jalen Jones bien. También. O sea, creo que está bien, bien interesante.
Dexter fue un novato. Sí. Para novato me parece que tuvo una temporada, sobre todo al final, bastará.
Buena.
Iba creciendo, a diferencia de Jalen Carter, que iba bajando su nivel, ¿no?
En los últimos juegos. Sí. También Billings. Entonces... Pauls, por ahí preguntaban sobre el draft. Pues ahí estaba, porque eso los ha tomado con el draft. Es más, Dexter vino del mismo cambio del pick con Panthers, ¿no? Ajá.
No, fue Tariq Stevenson.
Tariq Stevenson.
Oh, cierto.
Tienes razón.
Pero bueno, también está bien, ¿no? Sí. También lo hizo bien. Entonces, por lo menos, comparado con el anterior, me parece que ese le ve más coherencia en...
Es una estratega Pauls, la verdad, porque construyó la defensa los primeros 2 años y han invertido, o sea, esencialmente Pickens es una segunda ronda, ¿no? Porque fue el pick 64, creo. Aunque fue tercera ronda, fue el pick 64 Pickens.
Lo entonces, de Montes, yo lo veía medio claro, oscuro, que hay que reconocer un gran acierto. Lo más importante es quitarnos la paternidad de los Packers.
Por favor, como decía.
Pero mira, se movió este, ¿cómo se llama? Se fue a Filadelfia, Edge Rusher.
O sea, que no es Sweat, ¿va?
No, el que movió por una cuarta, ¿qué fue una cuarta?
¿Pero de Green Bay? ¿De Green Bay?
No, de nosotros, de Chicago.
¿De nosotros a Eagles?
Sí, el año pasado.
Robert Quinn.
Lo movió a los Eagles por una cuarta y no jugó allá, no jugó nada. Y sacó una cuarta por el hizo del contrato. A mí me dirán lo que sea de la negociación con Pittsburgh. Digo, tampoco lo van a chamaquear nada más porque lo van a chamaquear. A veces te toca morderte la lengua para buscar un resultado favorable a lo que necesitas en el...
Oye, ahorita que dijiste eso de Pittsburgh, o sea, imagínate ser fan de los Panthers. Esos cuates sí, o sea, así como yo odio a Khan... Ese squat Sandy, pero
si yo diría,
Voodoo a Pauls, ¿no?
Porque el dueño prácticamente fue el que escogió el core, ¿verdad?
Increíble. O sea, increíble la situación de los Panthers. O sea, se echaron para atrás 7-8 años con ese trade.
En fin, te rogamos, señor DJ, el buen Heriberto, así es. Te lo pedimos, George. Pues bueno, muchachos, yo creo que ya cortamos, es 1:20. Estuvo muy buena la plática. Le dimos a todo, con lo que quieran cerrar y ya, nos despedimos. A ver, el orden lo vamos a hacer al revés. El último fue Juancho, entonces el primero fue ya Paz Gax.
Bien, a ver, es una absoluta gran oportunidad, yo creo que la que tienen los Bears en este año. Creo que lo vamos a disfrutar como no lo hemos hecho en mucho tiempo. Y creo que vamos a estar en cada partido. Y no solo eso, como quien dijo por ahí que llegamos, creo que Gaxman, que llegamos cojeando a un partido de playoffs con Trubisky, aquí parece ser que habría material para enero y febrero, ¿no? Va a estar divertido. Y den la oportunidad al chico, ¿no? O sea, no, como dice Master, 22 años, hay que dar la oportunidad. Yo en lo personal, inicialmente prefería Fields y poco a poco entendí que, número uno, es un negocio, y número dos, la estrategia correcta del equipo es, no tiene sentido ahorita darle un contrato de 35 años al año, 35 millones al año a Fields, y ni siquiera tener ese talento potencialmente generacional, ¿no? Entonces, denle chance a Caleb Williams, hay que acostumbrarnos a verlo con las uñas pintadas y listo, ¿no? Disfrutarlo, porque sí hace magia en el campo.
Completamente de acuerdo, hay que ser justo con el muchacho, porque no ha llegado, es más, todavía no lo draftean y ya lo estamos apaleando. Ni siquiera ha empezado el draft. Gaxman.
Pues primero les voy a decir mi pronóstico atrevido del 2024. Nadie me lo preguntó, pero pues aquí va. El buen Caleb Williams va a tener más de 4,000 yardas por fin en el rookie year. Así que eso es lo que yo espero y lo que creo que sí se puede. Y creo que estamos por tener una de las mejores épocas en el equipo, de aquí a que demuestre lo contrario Caleb, ¿verdad? Pero porque en una de esas puede ser que no. Entonces no tenemos ni bolita mágica, no somos adivinos, no somos Nostradamus, pero creo que por lo mostrado en el college, creo que tiene todo el potencial para ser un quarterback trascendente. Así que pues los que somos Bears, creo que estamos a punto de vivir años buenos, espero, por fin, después de 38, 39 años de sequía, y bueno, pues no hay mejor momento que decir Bear Down que ahora.
Claro, por ahí decía Alfonso que lo malo es que Caleb es fan de los Packers. No se olviden, Mitch Trubisky también era y tal, y lo quisimos. Acuérdense. Juancho.
Señores, no podemos pedirle a un chavo de 20 años que sea aficionado a los Bears cuando los Bears llevan 30 años siendo una basura de equipo, deportivamente hablando. No podemos pedirle a alguien de 22 años que sea aficionado a un quarterback de los Bears, porque no ha habido un quarterback de los Bears en toda nuestra historia, el que digamos, o que veamos, que sea una referencia para las generaciones nuevas. Entonces, más allá de que si le va a Packers, es fan de Rodgers, pues, ni modo, no pasa nada. Hay que darle chance. Vean sus juegos, véanlos completitos. Es de verdad un deleite poder ver a Caleb Williams colegial. ¿Qué pase? No lo sabemos, pero sí sabemos que el futuro es bastante, bastante.
Sí, vamos a disfrutar el proceso. La realidad es que por todo lo que hemos pasado y hemos sufrido como fans, los Bears, en estos turbulentos 3 sesiones anteriores de GMs, creo que por ahora se ve mucho mejor. Y si no conocemos de bueno, sí conocemos de mal. Sí sabemos cuando hay malas decisiones, porque las hemos tenido bastante y se han repetido y son recurrentes. Y aunque todo lo que está alrededor no es perfecto, es mucho mejor que más bien. No es que sea mejor, realmente es productivo el contexto con el que está llegando un nuevo QB. Y digo nuevo QB, me resisto a decir todavía Caleb, porque ya veremos, dijo un ciego. Yo todavía pienso que podría sacarse por ahí un conejo del sombrero. Pero bueno, ese ya lo veremos cerca del draft. Y por ahora creo que es todo. Muchas gracias por atendernos. El récord, tenemos 403 views. A todos, muchísimas gracias. De todo corazón, os agradecemos. Muy buenas noches. Bear Down, Chicago Bears.
Bye, bye.